Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Muy buenas noches, estamos encantados una vez más de saludar a nuestra querida doña Sagrario Fernández Prieto, que nos trae hoy su sopa de letras, su sopa de palabras, llámenle X, su juego de sabiduría. Yo ya no sé cómo expresarlo, de verdad, ya no sé cómo expresarlo. Doña Sagrario, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doña María Jesús, le ha dado muy cocinera hoy.
¿Será por la misma palabra? ¿Será por la primera palabra que tiene usted para frase, no? ¿Será por eso que me ha removido un poquito los jugos gástricos?
Pues la primera, debe de ser que las tenemos diferentes. Ah, ya sé cuál es la primera. Ya. Es que aquí he cambiado, creo que tengo el orden diferente. Pero ya que lo ha dicho, venga, voy a empezar por eso.
No me ponga un campo de minas, doña Sagrario, no me ponga un campo de minas. Me cambie el orden de las palabras. No, yo la dejo que esté su espacio y usted del orden que quiera. Ya está. Yo hablaba de la palabra elucubrar albóndigas, que ya me entró a mí el hambre.
Ah, esa es la primera que tiene usted.
Me engaña, me pone trampas, doña Sagrario, usted.
No, es que hay veces es diferente la lista que yo envío para que aparezca en la página web y el orden que luego a la hora ya de preparar cómo voy a hacerlo, pues busco, a veces cambio el orden. No, perfecto. Y bueno, de hecho, ahora se me han perdido las albóndigas. ¿Dónde están las albóndigas? Ah, claro, están aquí. Pues es que esto, el otro día vi a dos abuelas que llevaban a las nietas al colegio por la tarde después de comer, y una de ellas, esto es un homenaje a las abuelas, a las que queremos tanto y hacen tanto por los nietos, y hay que ver lo que está haciendo esta generación de abuelas que les ha pillado, pues qué sé yo, recién jubiladas, con mucha actividad,
y le dice
una a la otra: me paso 2 horas elucubrando albóndigas y la niña no se ha comido ni una. Es que las abuelas de ahora no hacen albóndigas, no cocinan albóndigas, no. Las elucubran.
¡Qué maravilla!
Elucubrar, nada menos. Elucubrar es elaborar una divagación complicada y con apariencia de profundidad. Imaginar cosas así sin más, ya en más de su uso, trabajar velando y con aplicación e intensidad. Yo creo que esto es precisamente el significado que más se ajustaría a esta abuela: trabajar velando y con aplicación e intensidad en obras de ingenio, porque esta manera de hablar para elucubrar albóndigas es que es capaz de hacer esto, quedarse por la noche para hacer lo que para ella es una obra de ingenio, que son las albóndigas de su nieta.
Y luego maravilla.
Ya ves cómo son las niñas. Eso sí, y cómo son las abuelas, porque con las abuelas de mi época se había comido las albóndigas, por supuesto.
Hombre, vamos. Pero todas las albóndigas.
Todas las que le tocaran, por lo menos.
Todas.
Bueno, y después de esto vamos a comentar algo que nos mandó una oyente el otro día y que nos hizo mucha gracia. Decía que su marido le había contado que una compañera de trabajo había dicho: mi marido no hizo la mili porque se declaró desertor de conciencia. ¿Qué me dice? Desertor de conciencia.
Sí, es un poco complicado.
En vez de declararse objetor. De conciencia. Sabemos que desertar es abandonar una compañía, abandonar sus banderas, se dice en jerga militar. Y la objeción de conciencia es la negativa a cumplir el servicio militar por razones de conciencia. Pero es que este hombre, según lo que dijo, incluso se abandonó su propia conciencia, desertó. Desertor de conciencia es que desertó de su propia conciencia. Esto es todavía más fuerte que el objetor de conciencia. En fin. Se quedaría a gusto el señor. O la señora, igual el marido lo dijo bien y es ella la que lo entendió mal. Y continúo ahora con un error que hemos comentado otras veces y que es muy común. Yo lo oigo a menudo, a veces ya no lo apunto porque creo que lo he comentado más veces, pero el otro día lo volví a apuntar otra vez porque estaba escuchando la radio y oí a una colaboradora de un programa que decía: se me ponen los pelos de gallina. los pelos de gallina. No se
bueno, pone... hay que verlas, esas gallinas hay que verlas. Lo mismo a las existen no, no, en algún sitio.
No, si las quiere ver usted, yo no las quiero ver.
Deben ser terroríficas.
Horribles.
Una gallina con pelos.
Sí. Claro, pues una de dos. O decimos, se me ponen los pelos de punta o se me pone la piel de gallina. Son dos opciones diferentes y hay muchas personas que cruzan las dos, y esto de los pelos de gallina es muy habitual, porque unos días antes yo lo había oído en un concurso de televisión, de esos que llevan parejas y hablan y tal, y ella, no sé por qué se lo suelo escuchar más a mujeres, ella dijo también que se le estaban poniendo los pelos de gallina. En fin, hay gente para todo, igual es verdad, y hay algo que no se nos escapa. Y ahora, para que haya de todo en el programa, esto me gustó mucho porque seguía la conversación. Esto era por la calle, iban dos señores muy tranquilos paseando, y yo pues me puse detrás para pasear a su ritmo, porque era agradable todo, el ritmo y la conversación. Y uno le dijo al otro un refrán que solo había oído una vez en mi vida, y esta fue la segunda. Le dijo: ya sabes, fulano, entre dos amigos, un notario y dos testigos. Fíjese, entre dos amigos, uh-huh, un notario y dos testigos. Es lo mismo que decir, de hecho existe también, decir entre buenos amigos, un notario y dos testigos. Parece exagerado, pero se dice así para aconsejar tomar toda clase de precauciones y de medidas en asuntos de intereses y no fiarse absolutamente de nadie. Uh-huh. Aunque sea, diga que es muy amigo tuyo. Sí, este sí. Refrán tiene variantes, tiene uno que este sí creo que se escucha más a menudo, que dice: del que yo me fío me guarde Dios, que del que no me fío me guardo yo. Y ya hay otro que es mucho más coloquial y también se escucha más, que dice: melones y amigos muchos salen pepinos.
Ese es bueno.
Sí. Sobre la amistad hay muchos, y todos van en la línea de advertir que hay que tener cuidado y no fiarse del todo. Que uh-huh. Siempre hay amigos que te pueden salir, pues como hemos dicho el último, pepinos.
Desde luego.
Y una colaboradora en un programa de televisión quería indicar que ya no iba a preguntar más porque estaba muy enfadada con todos los demás, y dijo: yo a partir de ahora me omito de opinar.
Se omitió. Así misma, ¿no?
Se omitió. Ajá. Pasar en silencio algo, abstenerse de hacer algo, y allí quedó ella omitida. La verdad es que se omiten, entre comillas, ¿eh? Sería: me abstengo, yo a partir de ahora me abstengo de opinar. Pero se abstienen, y en algunos casos se omiten muy poquito tiempo porque no pueden resistirlo. Además les provocan, es cierto, y resisten muy poco sin hablar o sin opinar. Y este rótulo de televisión, en los días que estábamos hablando de la desgracia que ha pasado con el pequeño Gabriel, estaban diciendo cómo iba la investigación, y el rótulo de la pantalla de televisión del informativo decía: encuentran el hacha con el que fue golpeado Gabriel, el hacha con el que fue golpeado. Vamos a recordar que el artículo femenino la toma la forma él cuando se antepone a un sustantivo femenino que comienza por atónica, bien sea con H o sin H. Por ejemplo, el águila o el hacha. Pero la palabra es femenina. Por eso habría que decir: encuentra el hacha con la que fue golpeado Gabriel. El segundo artículo, el masculino, no tiene ningún sentido y es incorrecto, porque se refiere al hacha, que es una palabra de género femenino. Encuentran uh-huh. el hacha con la que fue golpeado Gabriel.
Qué pena, doña Sagrario, perdone una puntualización. Primeramente, que la televisión, desgraciadamente, da para más que el metro. En cuanto a frases mal hechas y mal utilizadas, ejemplos como este que acaba de decir es que son de colegio. Qué pena que se esté hablando tan mal, ¿no? Y más el altavoz de la televisión. Y hablan con una ligereza y con una tranquilidad.
Y fíjese que yo he notado que últimamente hay menos errores en los medios de comunicación. Y bueno, en el metro si estuviéramos muchas horas en el metro o por lo menos tantas como es posible estar delante de televisión, no sé yo lo que encontraríamos, porque el metro realmente es increíble. Muchas veces que no te da tiempo a recoger todo lo que están diciendo y a poder escribirlo, pero en el metro hay muchísimo. Y casi siempre yo últimamente los errores que veo en televisión son de estos rótulos, que creo que el problema son las prisas también. Y los becarios. De este tipo de trabajo se encargan los más jóvenes, los que están en prácticas, y tienen que ir sobre la marcha reproduciendo lo fundamental que hayan oído en el, sí, en el rótulo. No es algo que se pueda tener preparado antes. Sí, lo que llama la atención es que esto que va a salir en pantalla se lo encarguen a los jóvenes en prácticas, o que no haya alguien. A veces sí, a veces ponen un rótulo y 2 o 3 minutos después ves que lo han corregido. Sí. Pero normalmente se queda ahí porque el que lo ha escrito no se ha dado cuenta, y tampoco nadie más, que sería lo suyo, pues bien, que lo haga a quien corresponda, pero que haya alguien que esté al tanto por si hay algún error. Pero de verdad que últimamente hay menos errores en televisión, ¿eh? Han disminuido los errores.
Eso debe ser que escucha más nuestro programa, doña Sagrario.
Claro. No, ¿sabe qué pasa? Que hay más cuando entra gente de la calle. O sea, pues cuando pones un programa en el que van a hacer entrevistas al tío, al primo de quien sea, a los amigos, ahí es donde están los errores. Pero en profesionales del medio es más difícil. Además, esta organización que dije el otro día, la Fundeu, manda todos los días normas y está al tanto y corrige. Entonces yo creo que se está notando ese efecto. Ahora, la gente de la calle, porque el idioma lo utilizamos todos, pues la gente de la calle ya es otra cosa.
Bueno, también hay presentadores y presentadoras de programas de estos del corazón de Telecinco, que de verdad, para eso sabe que escucharles se hace un monográfico solo de palabras más utilizadas, aparte de la educación y de la conciencia moral en cuanto, o sea, periodísticamente hablando y ya humanamente hablando, cómo tratan a los invitados. Eso ya es para hacer un estudio específico.
Y ahí sí que habría un estudio de lenguaje y sobre todo sociológico, porque evidentemente en un programa de televisión con esos horarios y esas audiencias lo que importa es mantener esa audiencia y, si es posible, ampliarla. Y lo triste es constatar que a la audiencia le interesa esa forma de hablar, esa manera de dirigirse unos a otros, tan ofensiva, tan degradante muchas veces, pues todo eso es lo que aumenta las audiencias. Eso es lo peor de ese tipo de programas.
Sí.
Efectivamente. Bueno, pues continuemos.
Eso es.
Y volvemos a un simpático oyente que me escribe comentándome las palabras que aparecen en el DRAE, porque la semana pasada comentamos lo de la palabra almóndiga, por ese afán que tiene la gente de decir almóndiga sale en el diccionario. Como sale en el diccionario, se puede decir almóndiga. Y entonces repite, dice algunas palabras que aparecen en el diccionario y acaba diciendo: ¿y así qué me dice usted? Así que sí. Me dice usted, pues bueno, querido amigo, permítame el humor con todo respeto y cariño, yo así no le digo nada. Y con así explico lo que expliqué el otro día con albóndiga. Vamos al diccionario y dice así, acabado en n, 2 puntos, de así con la n de otras partículas, y a continuación adverbio vulgar. A continuación, repito, adverbio vulgar. Y pone la palabra correcta, así. Y hay que fijarse hasta qué punto lo que interesa es mirar la palabra correcta, que en estos casos nunca dan el significado si no vas a la palabra correcta. Tienes que pulsar en así para que te den el significado, si no, no te lo dan. ¿Qué es lo que pasa con el diccionario? Repito una vez más, el diccionario recoge lo que se usa. Si hay mucha gente diciendo así, y sabemos que la hay, pues tiene que incluirlo. Hay que pensar siempre en las personas que están estudiando español. O imaginarnos nosotros estudiando cualquier idioma. En este caso estamos con el español y hay muchas personas que pueden estar estudiando español y que escuchan por la calle la palabra así. Y estas personas son las que más consultan el diccionario de español, es lógico. Han venido aquí a propósito a estudiar español, llegan a su casa y busca así. Y se dan cuenta de que dicen, es un adverbio vulgar, hay que mirar así para ver qué es. Y estas personas no van a volver a decir así, porque han venido aquí a estudiar un español correcto. Les viene muy bien saber que así es incorrecto para distinguirlo, pero no lo van a decir. Que cualquiera, una vez que sepa esto, quiere seguir utilizando así, si es que ya lo dijimos también hace poco, la academia no puede obligar a nadie a que hable de una manera o de otra. No puede obligar a que todo el mundo hable correctamente. Ojalá se pudiera de alguna forma, pero es imposible. El pueblo es el amo de la lengua, como bien dijo Cervantes. De modo que no hay otra opción nada más que seguir la norma, no fiarse, no repetir, porque hay que ver la de veces que he visto yo repetido esto de palabras que acepta el diccionario y ponen 4 o 5, entre ellas siempre están así ni almóndiga. Y la gente dice, el diccionario acepta, esa es la frase que prefieren, el diccionario acepta así y almóndiga. No, si se refieren a aceptar con el hecho de que las recojan en su casa, que es el diccionario, metafóricamente hablando, pues bueno, pero no es que las acepte, es que las recoge, porque están en la calle, están se hablan y hay que saber que se citan. Eso sí, uh-huh. Especifica, es vulgar, dice la palabra correcta, así. Y la gran prueba sobre todo es que nunca van a dar el significado, no van a decir qué significa asín, acabado en N, porque es incorrecto y asín pues es como si no existiera, no tienen por qué dar el significado de asín. Dan el significado de la palabra correcta, igual que en almóndiga hacían lo mismo y te remitían a albóndiga, la palabra bien escrita.
Correcto.
Lo repito ya por última vez hasta otro día. El drag lo recoge porque se usa, pero advierte de que su uso es vulgar y remite a la forma correcta.
Perfecto, sí, sí. Ya si utilizamos la forma incorrecta ya es del género tonto, perdóneme la expresión. Sabiéndolo, me refiero, sabiéndolo.
Cosas de cada uno, que luego lo quieren decir en broma, que yo lo repito muy a menudo, qué daño hace el humor para
eso,
el
sí, lenguaje. Eso es otra historia, claro.
Ah, pero luego la gente lo va repitiendo y a mucha gente se le va quedando. Bueno, ya que he hablado de repetir, ¿cuántas veces hemos hablado aquí, hemos repetido y hemos hablado del dequeísmo? Hemos tenido unos años que es que era continuo el dequeísmo. Bueno, pues estamos muy orgullosos porque se han enterado. Ya apenas hay dequeísmos. Yo es raro si alguna vez escucho alguno. Pero eso sí, hemos eliminado la D, para que no haya dequeísmos, pero ahora tenemos queísmos. Queísmos, que son cada vez más.
Ya hay por miedo casos. De meter la D, ¿no? Por
claro, miedo. Entonces la gente pensó, esto es para no meter la pata, lo mejor es quitar la D y punto. Y han quitado la D y siguen metiendo la pata, porque ahora dicen cosas como, la policía estaba convencida que esta mujer ocultaba algo, o este otro. Me acuerdo que dijiste que estabas bien. Vamos a ver, se convence de algo. De algo. Y uno se acuerda de algo. Son verbos que se construyen con un complemento de régimen introducido por la preposición de. Convencer de algo. La policía estaba convencida de que esta mujer ocultaba algo. Y acordarse de algo. Me acuerdo de que dijiste que estaba bien. Y si se suprime la de, entonces estamos cometiendo un error que se llama queísmo. Queísmo,
claro.
Que es cada vez más frecuente, pues ahora es curioso, porque de queísmos apenas hay, pero tenemos queísmo.
Vaya, bueno.
Así es la vida. Y ahora continúo con una presentadora de un programa de radio que le dice a una colaboradora, puedes intentar desanimarme, yo soy impermeable al desaliento. Yo creo que es que está lloviendo tanto que nos está afectando hasta nuestra forma de hablar. estamos ya que no podemos con tanta lluvia. Si podemos y queremos que siga lloviendo, que da gusto que abran algún pantano porque está ya lleno y tienen que abrir las compuertas. Pero sí es un poco cansado la cantidad de días seguidos que estamos teniendo con lluvia y más lluvia. Y claro, ya esta mujer pues no dijo lo normal, que es sentirse inaccesible al desaliento, que además es una frase que se repite muy a menudo. Yo soy inaccesible al desaliento. Hay un error muy común, gente que dice inasequible al desaliento. Bueno, olvidémoslo para no liarlo. Es inaccesible al desaliento, persona o cosa a la que no se puede acceder o llegar. El desaliento no llega hasta él. Pero esta mujer se sentía impermeable, impenetrable al agua o a otro fluido. Yo creo, insisto, en que era la influencia del tiempo que tenemos. Y ahora fíjese otro ejemplo con la lluvia, en una conexión en directo con una reportera. Una joven reportera estaba con su paraguas protegiéndose, tratando de proteger al micrófono, que realmente es duro ser reportero. Y dice la reportera...
Que me lo digan a mí. que lo fue muchos años también con paraguas bajo la lluvia. Acabé yo, o sea, yo digo, por favor, esto que no lo sepa nadie, lo voy a contar ahora. Pero digo, estoy perdiendo toda mi credibilidad. Acabé incluso cantando cantando bajo la lluvia.
Ah, bien, pero eso está muy bien, eso es estupendo, qué pena no haberla visto yo.
Sí, canto la abeja maya, canto de todo, es que hay que hacer de todo en este oficio. Pues no sé que usted tiene ganas de cantar y un día le voy a dar la oportunidad ahora que César pues no está.
Venga,
yo se lo voy a dar la oportunidad. Se va a preparar una cancioncita, una frase, porque yo sé que usted canta muy bien.
Ah, que
me lo ha dicho un pajarito.
Por fin alguien lo reconoce.
Pues eso aprovecharemos. Doña Sagrario.
Como no está don César, cantaremos y comeremos chucherías.
También. Vamos a tirar la casa por la ventana. Ya a poner orden.
Bueno, pues voy a la reportera, que se ha emocionado usted con sus tiempos pasados en cuanto ha escuchado reportera. Pues esta reportera dijo, está diluviando absolutamente. Fíjese, a mí me pareció está bonito, diluviando absolutamente. Un diluvio es una lluvia muy copiosa. Y absolutamente es de forma entera, total, completa. Le faltó decir... Esto es el diluvio universal, porque diluviar absolutamente, pues nos remitimos todos al diluvio universal. Y así lo dijo, y en este caso, claro, no es que estuviera pensando en la lluvia, es que le estaba cayendo encima a la pobre chica. Y así le salió esto. Y ahora algo en la farmacia que presencié, que me lo habían contado en otra ocasión, pero el otro día es que estaba yo. Y llegó una señora y le pidió a la farmacéutica suero psicológico. Suero psicológico. Y entonces la farmacéutica, que sabe a qué me dedico, me miró, sonrió discretamente y le dice a la señora... ¿suero qué? Y repitió, suero psicológico. ¿Y para qué lo quieres? Y dice, pues para limpiar la operación. Pregunta, ¿cómo la operación? Dice, bueno, mujer, la cicatriz, que hay que explicártelo todo. Ya estás enfadado con la farmacéutica. La cicatriz, que hay que explicártelo todo. Y le dio el suero psicológico. Y la pena es que no se diera cuenta la señora de que era psicológico el suero que se estaba llevando, porque entonces limpiaba la cicatriz, se encontraba mejor de ánimo y se recuperaba mucho más rápidamente de la operación, claro.
Hombre.
Yo incluso lo pondría en las farmacias, suero fisiológico y psicológico, las dos cosas.
Qué bueno, sí.
En el metro, un joven hablando con otro, o sea, dos jóvenes hablando. Estaban hablando de una actriz, pero no llegué a enterarme de quién era y miraban fotos en el móvil. Y dice uno, que si está buena... Está buena in extremis. In extremis. Y es que muchas personas creen que in extremis significa en extremo, muchísimo. O sea, quería decir, está buena en extremo, está buenísima. Pero in extremis, aunque se refiere a una actriz de buen ver, significa en los últimos momentos de la vida o en una situación peligrosa y comprometida. Eso es in extremis. Para algo es cuando se da la extremaunción, in extremis.
Y pobrecillos, no sabían lo que estaban diciendo.
Hombre, con la conversación que tenían, ya sabemos cómo son los chicos. Estaban disfrutando.
La estaban ya matando casi. Qué disgustos hubieran llevado.
Pues sí. Esto fue también en el metro. Estas eran dos chicas elegantísimas, buenísimas de todo, y debían de estar preparando algo, alguna reunión, algún congreso no creo. El caso es que una dice: hay que programar dos breaks que son muchas horas, y dice la otra: y les decimos que repasen los tips en los breaks.
Qué bonito.
Iban ellas muy, muy profesionales, teniendo una planificación de cómo iban a organizar algún curso, debía de ser.
Y alguna abuelilla diría: ¿qué están diciendo estas muchachas? Seguramente, ¿verdad?
Eso, necesitan unas albóndigas.
Pero ya, in extremis.
Eso. Pues break se puede sustituir por descanso, pausa. Hay que programar dos descansos, que son muchas horas, o pausas también. Y tips son consejos. Les decimos que repasen los consejos en los breaks, pero claro, en determinadas reuniones seguramente piensan que queda mucho mejor hablar de breaks y tips. No, ni lo piensan, yo creo que les sale espontáneamente.
Seguramente, sí. Está ya no tan introducido en el lenguaje, y a lo mejor en distintos ámbitos, sí, en ciertos ámbitos, que bueno, lo ven como normal. Lo mismo, pues ya si le dice qué quiere decir esto en castellano, lo mismo ni se acuerda, no tienen que hacer un ejercicio para recordarlo, claro, posiblemente.
Sí, seguramente. Pues esto es todo, doña María Jesús.
Pues muchísimas gracias. Nos vamos a tomar un break eso, de estos.
Un break, ¿vale? Y yo le doy unos tips.
Vale, deme un tip.
O usted a mí, no importa. Si quiere también, darle algún tip.
No, tips no le voy a dar. Le voy a dedicar una canción a usted y a todos nuestros oyentes con estos días tan lluviosos que ha hecho y que también ha recordado palabras que hacen alusión a ello. Incluso, no sé si le ha pasado a usted, en Madrid ha granizado un poquito, un granizo muy pequeñito, pero un poquito granizado. Pues me gustaría dedicarles una canción que es maravillosa, de The Corrs, que precisamente se llama Rain, lluvia.
Ah, qué bien, la conozco y me gusta mucho.
Me alegro. Pues muchísimas gracias, doña Sagrario, y hasta el próximo día.
Gracias a usted, un beso.
Un beso. To heavenly bliss, fallen angels spinning from the lights and slipping, sliding into heavenly. Pues con las notas de esta canción, con la voz de The Corrs, nos despedimos. Muchos de ustedes estarán disfrutando, otros sufriendo. A quienes no le guste la lluvia, a lo mejor a través de la ventana o en la calle. Pero bueno, lluvia es bendición y vida también, ¿no? Hay que ver la belleza en todas las cosas. Nos despedimos de ustedes hasta mañana y esperando que hayan disfrutado de este programa. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. God bless you. El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Oh, 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 oh.